Mateo capítulo 26. Estuvimos viendo cómo el Señor en el capítulo 25 nos habla unas palabras tremendas acerca de cómo nosotros debemos de cuidar nuestro caminar en el Señor. Cómo nosotros debemos de cuidar la responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Saben? Realmente es una gran bendición lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos ha tomado a nosotros totalmente indignos de acercarnos delante de Él, siendo rebeldes, nos ha transformado con su poder, con su gracia, nos ha comprado una salvación que de ninguna manera lo hubiéramos podido nosotros hacer, y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos hacer cosas que para nosotros antes eran imposibles. Ese mensaje de amor y de gracia, la gente, pues, en la época del Señor, muy poca gente lo entendía. De hecho, los discípulos lo vinieron a entender ya posteriormente, cuando el Señor murió y resucitó. El Señor les estaba diciendo a sus discípulos constantemente que era necesario que Él fuera a la cruz. Ellos estaban constantemente también discutiendo quién de ellos iba a ser el mayor. ¿Cuál de ellos iba a ser tal vez el primer ministro? ¿Cuál de ellos iba a tener mayor autoridad, mayor dignidad? Ellos estaban esperando que el Mesías de alguna manera derrocara al Imperio Romano y en ese momento estableciera su reino. Pero ese no era el plan de Dios. ¿Saben cuál fue el plan del Señor en ese momento? Él vino a padecer. Él vino como un Mesías sufriente, porque esa era la única manera que nosotros pudiésemos alcanzar perdón y justicia, justificación delante de Dios. ¡Qué tremendo! El Señor vino exclusivamente, no solamente a mostrarnos el amor de Dios, sino a pagar un precio muy caro por nuestra salvación. En el capítulo 26... leemos entonces, después de que Jesucristo acaba de hablar, que va al final a separar a los cabritos de las ovejas, siendo las ovejas aquellos que están viviendo en fe activa su cristianismo, y los cabritos aquellos que se han olvidado. Dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahora, Jesús nuevamente está diciéndoles a sus discípulos: es necesario que yo padezca, es necesario que yo sea entregado. Y para ellos esta palabra era muy difícil escuchar. Ellos no estaban preparados para esto, y nunca se prepararon. Porque cuando vinieron a prender a Jesús, más adelante lo vamos a ver en un momento más, nadie dijo: ah, esto ya nos dijo que iba a pasar. El Señor se los estaba diciendo todo el tiempo, pero ellos no querían escuchar esta palabra. ¿Saben? Es muy posible que el hombre, o sea nosotros, el ser humano, cierre su oído a cosas que no quiere oír. Es fácil hacer eso. Tenemos esa capacidad de filtrar, esa independencia mental y auditiva. A veces cuando una persona no quiere oír algo, aunque sea verdad, aunque sea algo que nos conviene escuchar, porque es la realidad de la situación, hay personas que cierran su oído porque simple y sencillamente no quieren escuchar esta verdad, y es terrible. ¿Cuántas personas han cerrado su oído a la realidad de que van un día a pararse delante de su Creador y van a tener que dar cuentas? Cierran su oído. Y como cierran el oído, creen que, como el avestruz, ¿verdad?, que mete la cabeza en el agujero y dice: si yo ya no veo a nadie, a mí nadie me ve. Pero eso no es así. Entonces, los discípulos aquí no entendían, era algo demasiado ajeno a la imagen que ellos tenían del Señor. Y por el otro lado, vemos que los sacerdotes y los escribas están a punto, fíjense, de celebrar una fiesta solemne, una fiesta santa, tal vez la más solemne de todas, la de la Pascua, que significaba que habían tenido libertad, que habían sido liberados de Egipto para salir a adorar a Dios. Y el sumo sacerdote dice: no lo vamos a hacer durante la Pascua, para que no vayamos nosotros a, de alguna manera, a violar la ley. ¡Qué terrible! ¿No? Están preocupados por violar algunos rituales legales de la ley, pero por el otro lado, están a punto de matar a un hombre inocente. No solamente a un inocente, Ellos sabían que era el profeta, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Ellos ya lo sabían. Y están planeando matarlo. ¿Cómo a veces nosotros podemos llegar a ser muy religiosos en nuestra forma de ser, pero estar quebrantando de frente los mandamientos de Dios? Es fácil hacer eso, cuando nuestro corazón no es sincero. Aquí lo que era honesto hacer para ellos era que hubieran bajado la cabeza y se hubieran arrepentido y decir, ¿para qué estamos de sacerdotes? ¿Para qué estamos nosotros en este momento celebrando una fiesta santa y estamos a punto de quebrantar todo tipo de mandamiento para matar al autor de la vida? ¡Qué tremenda cosa! Y dice que estando Jesús en Betania, Betania era un lugar que estaba como a menos de 4 kilómetros de distancia de Jerusalén, y Jesucristo regresaba allí, el tiempo que estuvo en Jerusalén, regresaba allí para dormir en la casa de sus amigos que tenía en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Qué tremenda cosa! Esta mujer que está derramando este perfume es una amiga de Jesús también. Los otros evangelios nos dan un poquito más de luz acerca del evento. Ellos están en Betania, en la casa de Simón el leproso. Bueno, yo creo que se le quedó el nombre de Simón el leproso. No crean ustedes que estaba leproso en ese momento. Ha de haber estado leproso un buen tiempo de su vida y ya se le quedó el apodo de leproso. Algunos eruditos bíblicos calculan que este Simón el leproso fácilmente pudo haber sido el padre de Lázaro, de María y de Marta. María y Marta, hermanas de Lázaro, estaban en Betania. Y cuando leemos nosotros los otros evangelios, nos dice que Marta estaba sirviendo ahí en la casa, estaba también Lázaro presente, estaba Marta, estaba sirviéndolos. Estaban los discípulos ahí sentados en la casa de los amigos de Jesús, que había frecuentado ya en otras ocasiones. Ya había venido Jesús en otra ocasión cuando Lázaro había muerto y lo resucitó. Los discípulos ya conocían esa casa. Era una situación familiar. No crean ustedes que estaba llenísimo de gente. Ya era algo muy privado donde el Señor estaba con sus 12 y tal vez alguno que otro discípulo que los estuviesen siguiendo. Pero estaban en un ambiente familiar, en una casa privada. Y en eso llega María y rompe un perfume carísimo en un frasco de alabastro. El alabastro es un mármol traslúcido que es carísimo. Y estos perfumes valían mucho dinero. Tal vez el salario de medio año de trabajo de un jornalero, lo que había costado este perfume. Y era un perfume muy especial. Si la persona se lo ponía, aunque se bañara, quedaba oliendo con ese perfume tan intenso que solamente lo utilizaban los reyes, porque era carísimo. Quedaba oliendo con ese perfume por muchos días. Esta mujer llega y rompe ese frasco y lo derrama sobre el Señor. Los discípulos empiezan a discutir, oye, qué desperdicio, mira lo que acaba de hacer esta mujer. Eso pudo haberse vendido y dar de comer a los pobres. El Evangelio de Juan es un poquito más específico. Dice que el que empezó a quejarse fue Judas. Judas empezó a quejarse diciendo, oye, eso se pudo haber vendido. Y dice, y no porque Judas tuviese cuidado de los pobres, sino que Judas era el tesorero y de ahí sacaba dinero. No pudo quedarse con una gran parte de ese dinero y le dio coraje. Pero el Señor está diciendo, dice, no critiquen a la mujer, déjenla en paz. Ella ha hecho una buena obra porque me ha ungido para la sepultura. Todavía no está muerto el Señor. Y en este momento estamos como por el día miércoles. Queda ese perfume, va a quedar impregnado el vestido del Señor porque lo derramó sobre la cabeza, cayó sobre toda la túnica, sobre todo el cuerpo del Señor, y va a quedar impregnado el Señor con ese perfume hasta el momento que vaya a ser sepultado. Fíjense qué especial. El Señor llegó oliendo a rey delante de Pilatos. El Señor llegó oliendo al rey delante de Herodes y volvió delante de Pilatos y estuvo delante de Caifás, de Anás y de todo el Sanedrín oliendo a rey. ¡Qué tremenda situación! Y con ese mismo olor que solamente los reyes tenían, fue sepultado. Y dice el Señor, hey, dejen en paz a esta mujer porque esto que ha hecho, por esto que hizo, en donde se predique este evangelio, esta historia va a ser narrada. Y bueno, la estamos narrando en este momento aquí, para honor a María, la hermana de Marta y de Lázaro, que derramó este perfume sobre el Señor. Este es un acto que tal vez nosotros no lo entendemos y no sabemos qué fue lo que motivó a María a hacer eso. Yo creo que fue algo del Espíritu Santo. Yo no creo que María estaba pensando, voy a ungir al Señor porque lo van a matar y que de una vez quede ungido. No. Simplemente fue una situación de agradecimiento. Fue una situación de entera consagración delante de Dios en donde, Señor, yo te doy el todo y te amo tanto. Has hecho tanto beneficio a mi vida con tus palabras de vida eterna, que te voy a poner este perfume que es carísimo, que aunque sea carísimo, a mí no me importa cuánto vale el perfume, lo que me interesa es que sea tuyo. ¿Me entienden? Y Judas, vamos a hablar un poco de Judas. No pensemos nosotros, como estos cuadros que hemos visto, donde están todos sentados a la mesa, están sentados en bancas, ¿verdad? Bueno, el pintor que pintó el cuadro de la Santa Cena no se puso a investigar las costumbres de aquel entonces. En aquel entonces las mesas estaban casi al nivel del piso, un poquito levantadas, y la gente se recostaba sobre el lado izquierdo en cojines para comer con la mano derecha. No había sillas y estaban todos en rueda alrededor de la mesa. Ese cuadro de la Santa Cena, vemos ahí a Juan recostado aquí en el pecho del Señor, porque decían que, bueno, estaba recostado en ese momento allí. Y ya vemos a todos los apóstoles con caras de buenos ahí, y Pedro preguntándole, ¿verdad?, quién es el que le va a entregar. Y a Judas lo vemos así, con un rostro totalmente oscuro, ¿verdad?, así como malvado. Pero ¿saben qué? Judas era una persona común y corriente. Tal vez una persona que tenía muchísimo carisma dentro de los apóstoles. Cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, nadie dijo, ah, Judas, ¿eh? Porque hubiera sido obvio si Judas era realmente el más malvado de todos que se notara. Ya no hubiera necesidad de que hubieran preguntado, ¿seré yo? Es Judas. Y todo el mundo se le echaría encima, ¿tú qué vas a matar? No vas a matar a nadie. Y ahí termina Judas, ¿verdad? Pero nadie sabía que era Judas. De hecho, va a llegar el momento donde le va a preguntar, ¿seré yo, Señor? Y no con eso van a decir, si es Judas. Y cuando le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Tampoco nadie se levanta ahí a tomar a Judas. La Escritura dice, pensaban que le estaba ordenando que tal vez diese de comer algo de los pobres. Judas era una persona que tenía mucho carisma. Pero su corazón nunca estuvo con el Señor. Fíjense lo que nos dice aquí en el siguiente versículo, el versículo 14. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Este hombre llega un momento en donde no sé si se sintió insultado, lo regañó el Señor en Betania. Directamente a él le dijo, déjala en paz a esta mujer, no critiques, porque ella, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Siempre que quieren hacer caridad a los pobres siempre van a estar ahí, pero a mí no siempre me van a tener. No critiques lo que ella ha hecho. Y como el Señor sabía el corazón de ellos, Judas, algunos intérpretes de la Escritura dicen que seguramente con esto ya fue como la gota que derramó el vaso en Judas, que estaba esperando que Jesucristo tomara por la fuerza, el gobierno, el derrocar al imperio romano, estuviese ahí. Pero no lo hace. No lo hace. Sino más bien, está diciendo que va a ir a morir. Está diciendo que va a llegar, sí, a Jerusalén, pero no va a derrocar al imperio romano. No va a decirle a Pilato, hazte a un lado que aquí te voy. Porque ahora yo soy el rey. ¿Saben? Acababan de suceder, no hace mucho tiempo atrás, las batallas de los Macabeos. En donde con una familia tremenda de los Macabeos, con una fuerza tremenda que el Señor les da, por el celo que tenían de Dios, evitaron que la nación de Israel fuese exterminada por Antíoco Epífanes, que ese era su motivo, eso era lo que él quería hacer, exterminar a los judíos. Y todos los enemigos de los judíos se levantaron para exterminarlos. Y el padre de Judas Macabeo dijo, oigan, no nos vamos a dejar morir así, a cruzados de brazos. Y a sus hijos les dijo, luchemos, y a la gente que estaba con él. Y esa familia, los hijos de él, entre los cuales estaba Judas Macabeo, fueron guerreros tremendísimos, que llegaron a ser tan respetados que los reyes ya se estaban peleando la amistad de estos señores macabeos, porque nadie podía contra ellos. Contra el pueblo que llegaban y luchaban, lo derrotaban. Y en este momento, Judas estaba esperando que Jesucristo llegara, ¡pum!, con la misma fuerza vamos a derrotar esto, y como es el Mesías, ya está profetizado que va a establecer su reinado, y su reinado va a ser para siempre. Pero está escuchando que el Mesías está diciendo que se va a morir, que va a entregar su vida y que lo van a matar. ¿Qué es esto? Entonces yo creo que ya en este momento Judas dijo, ¿sabes qué? Esto ya no está funcionando, yo me voy a otro lado, pero no me voy a ir con las manos vacías. Y va y ofrece entregar a Jesucristo. Me maravilla que imagínense ustedes, ¿qué daríamos cualquiera de nosotros por estar en la posición en la que estuvo Judas, escuchando las palabras del Señor, sus instrucciones, sus enseñanzas, viendo los milagros que hizo, oyendo su voz, viendo su rostro, conociéndolo a Él? ¿Qué daríamos nosotros por estar un día, unos minutos solamente, sentados a sus pies? Pero Judas tuvo esa gran oportunidad y la desperdició porque nunca reconoció en su corazón quién era realmente el Señor. Y en este momento para él es solamente uno que dice que es el Mesías, pero que en realidad no va a tomar las cosas como deben ser y sin ningún temor va a entregarlo. El Señor desde hace rato ya les estaba diciendo que uno lo iba a entregar, que había un traidor. Y el versículo 16 que dice, desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El verbo en griego es un verbo constante. Estuvo constantemente buscando el momento oportuno para entregar al Señor. El primer día de la fiesta, nos dice el versículo 17, la de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Ahora, esto de la Pascua, ustedes saben que es una celebración que el Señor mandó al pueblo de Israel que lo celebraran. Y la primera vez que lo hicieron fue cuando huyeron de Egipto y cenaron antes de salir. Y el Señor les dijo de qué manera y qué tenían que comer y qué no podían comer. Tenían que comer pan sin levadura, con hierbas amargas, que era una costumbre, y cocinar un cabrito, y se lo tenían que comer apresuradamente y de pie. Para la época del Señor, ya la costumbre de comer de pie ya se había perdido, y comían recostados. Y ya no se la comían tan apresuradamente, pero sí celebraban esta comida, que significaba la liberación del pueblo de Israel por mano de Moisés. Entonces, era una fiesta muy santa, muy especial. Y es lo que van a celebrar. Versículo 20 nos dice que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decir, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, que esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí vemos que el Señor les advierte, uno de ustedes me va a entregar. Y la pregunta que nos dicen, ¿seré yo? Es más bien, la traducción debía haber sido, seguramente no soy yo, ¿verdad, maestro? ¿O sí? Así le estaban preguntando. Yo no soy, ¿verdad? ¿O sí? Y cuando llega Judas también le dice. La pregunta en realidad es afirmativa, pero sugiere una respuesta negativa. ¿Me entienden ustedes? ¿Soy yo, maestro? No. ¿Soy yo? No. Y cuando Judas llega y le dice, ¿seré yo? Y el Señor le dice, sí. Ahora, no crean que se lo dijo tan fuerte que todo el mundo hubiera caído sobre Judas, ¿verdad? Pero para que Judas se diera cuenta en ese momento y como para que, oh, el Señor ya sabe que soy yo. Ya sabe que, como para que darle una oportunidad en ese momento. Y todavía le dice, antes de que Judas le pregunte, dice, el que come conmigo, el que mete conmigo en el plato. O sea, el Señor va a partir el pan y se los va a dar a cada uno y cada uno va a tomar un pedazo de ese pan. Y era la costumbre mojar el pan todos en el mismo plato de una salsa y se lo comían. Como cuando uno va a un restaurante mexicano que le sirven un montón de chips ahí y todos están mojando en la misma salsa. Así sería la cosa acá. Eso tenía un significado muy especial que significaba que si tú estás comiendo conmigo somos uno. Pertenecemos al mismo clan, somos amigos, estamos en comunión constante. El Señor aquí le dice a Judas algo especial. El Hijo del Hombre va como está escrito de él. El Señor es el Hijo del Hombre. O sea, yo voy, dice el Señor, a cumplir la Escritura. Y voy a ser entregado porque la Escritura dice que tengo que ser entregado. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En otra ocasión dice el Señor, es necesario que vengan tropiezos a la iglesia. Son necesarios los tropiezos. ¿Por qué? Porque nos afirman, porque nos hacen maduros espiritualmente. Son necesarias las pruebas. Mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos y por quien vienen las pruebas. Más le valiera, dice el Señor, atarse una piedra en el cuello y tirarse al mar y ahogarse. Más le valiera eso que ser tropiezo. Pero es necesario que vengan tropiezos y va a haber gente que los va a poner. No pensemos que Judas era víctima de las circunstancias. De ninguna manera. Como algunos lo quieren presentar. Pobrecito Judas. El Señor tenía que ser entregado si se consiguió a un Judas para que lo entregara. Y el pobre Judas no pudo hacer más que entregarlo. No, la cosa no venía así. Judas tiene un pecado terrible, tanto así, que cuando el Señor más adelante va a estar delante de Pilato, le va a decir a Pilato, ¿sabes qué? Tú tienes pecado, pero el que me entregó a ti, tiene mayor pecado. Aquí está diciendo, al tal hombre, más le valiera no haber nacido. ¡Wow! Eso era para que ya le hubiera dado escalofríos a Judas. Ahora, cuando oímos esa palabra, decimos, ¡wow! ¡Pobre Judas! Sí, lo que le valiera no haber nacido. ¿Saben qué? Cualquier persona que se muere sin hacer cuentas con Dios, y se va al infierno, más le valiera no haber nacido. No necesita ser Judas. Y dice el Señor que son muchos los que se van a la perdición. Y aquellos que se van a la perdición y no se ponen a cuentas con Dios, más le valiera no haber nacido. El Señor después parte el pan, ¿verdad? Y nos enseña que ese es más adelante es la forma, el recordatorio que nosotros cuando lo celebramos aquí cada semana, estamos recordando la muerte de Cristo. No es un sacramento, no es un ritual que lo tengamos que ver con mayor simbolismo que lo que nos dice la palabra de Dios que es. Es un cuerpo, es un símbolo, no es que nos estamos comiendo a Cristo, eso no dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, no porque nos comemos un pan o nos tomamos el vino, o el jugo de uva, como sea, ¿verdad? Sino que el Señor viene y vive dentro de nosotros porque ha depositado su Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que este mensaje que el Señor le está diciendo aquí a Judas es un mensaje tremendo, es un mensaje de temor, es un mensaje que nosotros debemos de anunciar. Cuidado, cualquier persona que no se pone a cuentas con Dios, más le valiera no haber nacido. Y luego aquí en Mateo 26:30 nos dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aquí están sentados a la mesa, celebrando la Pascua, y han cantado un himno, que era la costumbre, y salen al monte de los olivos. Aquí seguramente Judas ya salió. Aquí Judas ya salió, no está en este evangelio, pero en los otros evangelios es cuando el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Después de que Judas le dice, Señor, ¿sería yo maestro? Sí, tú lo has dicho. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ve a hacer lo que vas a hacer. Y los demás creyeron que le estaba diciendo el Señor que le diera de comer a los pobres o algo por el estilo. No sabían que se estaba refiriendo a ir a entregar al Señor. Él ya había acordado anteriormente con estos señores. Y él ahora va a salir porque dice que estaba buscando ocasión para entregarle. ¿Y saben lo que va a hacer ahora? Ahora va a salir a decirles exactamente qué es lo que va a hacer. Y lo que les va a decir a aquellos señores, a los religiosos que estaban esperando: miren, ya lo voy a entregar ahora. La señal es esta: al que yo bese, ese va a ser el que van a prender. Cosa que es medio rara, porque el Señor les dice: bueno, yo estaba con ustedes todos los días en el templo. O sea, no tenían que decir: bueno, ¿quién es? No lo sabemos identificar. Pero lo hicieron de una manera tan especial que nadie se diera cuenta. El pueblo no supo. Los que defendían al Señor en ese momento no estaban allí. Y ya una vez aprendido el Señor, estaba en otra situación. Pero bueno, aquí el Señor todavía está sentado a la mesa, está cantando el himno. Y dice, en el versículo 31, les anuncia el Señor y les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque se escandalicen todos de ti, yo nunca me escandalizaré. Imagínense Pedro, de buen corazón, Pedro en una buena intención, diciendo: ¿cómo que nos vamos a escandalizar? Señor, seguramente tienes razón, no puedes confiar en estos tipos, pero yo, Pedro, Señor, yo soy Pedro. Yo jamás me voy a escandalizar de ti, si yo te amo. Y Pedro estaba hablando en serio. Pedro realmente estaba con el corazón en la mano, diciéndole: Señor, aunque se escandalicen de ellos de ti, yo jamás me voy a escandalizar de ti. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Saben? Este incidente de Pedro, más adelante va a suceder que el gallo canta. Y cuando el gallo canta, ya Pedro va a haber negado a su Señor tres veces, tal como se lo dice el Señor. Pero Pedro aquí estaba honestamente diciéndole al Señor: yo no te voy a negar. Bajo ninguna circunstancia te voy a negar. Y lo estaba diciendo porque así lo sentía. De hecho, cuando van a venir más adelante a arrestar al Señor, Pedro va a sacar la espada y va a empezar: bueno, aquí nos morimos todos, a ver cómo nos va. Pero a mi Señor no lo van a entregar. Pero ya después, cuando las circunstancias cambian y la carne es débil de Pedro, el momento en donde llega y niega a su Señor, el Señor sabe lo que va a pasar con nosotros. Por eso, cuando nosotros muchas veces venimos y le pedimos al Señor y le decimos: Señor, mira, perdóname, yo ya no lo vuelvo a hacer, el Señor no nos responde nada. Porque si nos respondiera el Señor, fíjese, que no lo vas a volver a hacer. No, Señor, ya no. Lo vas a volver a hacer mañana, a las 3:30 de la tarde. Imagínese, el Señor no nos responde así. No, Señor, pero si te digo que no, mañana a las 3:30. Si nos responde así el Señor, nos morimos. Y solamente a Pedro le dijo eso una vez. Y para Pedro fue un dolor terrible cuando vio que realmente lo que el Señor le dijo que iba a hacer, lo iba a hacer. En ese momento Pedro está, se le parece a él la cosa más vil. Abandonar y negar a mi Señor, jamás, eso es la cosa más vil. Pero ¿saben qué? La realidad es que eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nuestra carne es, somos viles. Y hasta el momento donde el Espíritu Santo nos toma, nos cambia, nos transforma, nos fortalece, en el momento adecuado, sin eso nosotros no podemos hacer nada. En otro evangelio dice el Señor que cuando Pedro estaba hablando de estas cosas, el Señor le toma a Pedro aparte y le dice: mira, Pedro, ven acá. Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. Le está hablando, le está diciendo algo que está dentro del mundo espiritual, que Pedro no tenía manera de saber, pero le está diciendo: mira, hay una situación aquí, hay una lucha espiritual, y Satanás está interesado personalmente en ti, para zarandearte y para finiquitarte, para que tu fe truene. Pero yo, dice el Señor, yo también esté orando por ti, Pedro. ¿Se imaginan el Señor orando por Pedro? Para que tu fe no falte. Ahora, ¿saben qué? La Biblia dice que el Señor está en el reino de Dios. Dice Romanos 8, intercediendo por nosotros. Satanás nos acusa, pero Cristo mismo intercede personalmente por nosotros. Y el Espíritu Santo también intercede por nosotros. O sea, dos personas de la Trinidad están intercediendo por nosotros y Dios está interesado en nosotros. Pero qué tremendo. Hay esta lucha. Y por eso es que Pedro llega un momento en donde sí, Satanás lo toma y lo zarandea. Y casi su fe termina. Porque Pedro después de eso va y llora amargamente. Después van y crucifican al Señor y Pedro está por allí. Terrible. Cuando resucita el Señor, Pedro no lo puede creer. Y va Y cuando se da cuenta que realmente su Señor resucitó, Pedro le entra un gozo tan terrible, pero todavía es el sentimiento de culpa tan terrible que tenía. Más adelante el Señor lo toma aparte y le dice, ya resucitado, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Por segunda vez. Señor, sí, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. O sea, me negaste tres veces, ahora tres veces me vas a decir que me amas, ¿verdad? Y el Señor lo restablece. Y cuando resucita, dice, díganle a todos y a Pedro que he resucitado. Porque Pedro estaba muy mal después de esta situación que va a pasar aquí. Ahora dice, vemos aquí en el versículo 36 que llega Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera con ellos. Empezó a abrirles su corazón y empezó a realmente a entristecerse con ellos, a hacerles sentir el terrible sufrimiento que estaba pasando aquí el Señor. Y entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense, otro detalle ahí que Pedro debía estar escuchando, porque más adelante va a entrar en tentación y va a negar a su Señor. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Saben? Esto es bien impresionante. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, Jesucristo. Dice Juan, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que está arriba en el cielo y en la tierra, todo lo ha hecho Jesucristo. Pero saben, aquí estaba él padeciendo de una manera tremenda. ¿Y por qué estaba padeciendo? Estaba padeciendo justamente porque tenía una angustia. No crean que llegó así como Superman, vamos a la cruz, no hay problema. En este momento, en su situación carnal, tenía una angustia tan terrible que toma a sus tres amigos íntimos, que son Pedro, Jacobo y Juan, y les dice, estoy muy triste, estoy muy angustiado, no sé qué hacer, estoy realmente mal. O sea, yo sé qué es lo que tengo que pasar, pero en este momento necesito un apoyo humano, un apoyo de compañeros, un apoyo de decir, bueno, aquí estamos, miren, yo voy, tengo que orar, porque tengo que pasar este trago amargo, pero ustedes velen conmigo, échenme la mano, quédense aquí conmigo velando un ratito, quédense aquí conmigo, y se va el Señor a orar, y ellos se duermen. ¿Y cuál es la oración que tiene Dios ahí? Es una oración bien tremenda que tiene Jesucristo al Padre. ¿Cuál es la oración que tiene? Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Es más, dice, para ti todas las cosas son posibles. Y si es posible, bueno, ya había dicho que todas las cosas son posibles. Esto lo dice en otro evangelio, la forma en la que ora el Señor. Dice, para ti todas las cosas son posibles, y si es posible, pase de mí esta copa. Mas no sea como yo te lo estoy pidiendo en este momento, como yo quiero, sino como tú quieres. Pero ¿saben qué? No crean que fue una oración así tan tranquila. Estuvo orando una hora, tal vez son las palabras que alcanzó a oír Pedro o alguien de los que estaba ahí antes de cabecear y dormir. Pero él estuvo angustiado. Nos dice el Evangelio de Lucas que eran como gotas, el sudor que tenía en la angustia, eran como gotas de sangre que caían al piso. No sabemos si era sudor mezclado con sangre o por la tensión que tenía, pero Jesucristo estaba en una lucha terrible en este momento. se levanta y va a ver a sus discípulos, están dormidos, y los despierta. Oigan, ¿qué no han podido hablar conmigo? No saben, no les estoy diciendo que estoy angustiado hasta la muerte. Se levantan, se despiertan, pero otra vez se va nuevamente a orar al Señor. Todavía no tenía paz en su corazón, su alma estaba angustiada hasta la muerte. Lo acababa de decir. Y vuelve a orar en esta angustia, en este pesar tan terrible. Algunos dicen, bueno, seguramente no estaba temiéndole a los clavos ni a los azotes, sino más bien a que el Padre lo iba a abandonar en la cruz. ¿Saben qué? Yo creo que el Señor le estaba temiendo a todo el asunto. Era un paquete completo. Toda la tortura que venía, más los clavos y la cruz, más la burla, más que también el Padre lo iba a abandonar. Todo eso era un paquete de dolor, de angustia, de pesar, de tinieblas, de... terrible. Pero hay una situación aquí. Jesucristo, la tercera vez que va a orar allí, vence. ¿Y saben cómo vence en la oración? En donde dice la Escritura más adelante, que Él, viendo el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Él? Pues no fue la tortura, No fueron los clavos. No fue que el Padre lo abandonó. ¿Cuál gozo había delante de Él, de aquí hasta a la cruz? ¿Saben cuál gozo había? Vernos a nosotros en el reino de Dios. Ese era el gozo que tenía Él. Cuando dijo eso, vale la pena. Vale la pena, dijo el Señor, que yo sufra lo que voy a sufrir por vernos a nosotros en su gloria. Se gozó de eso. ¿Y saben? Se levantó como un héroe. No se levantó temblando. No se levantó aquí. El Señor ya no se levanta angustiado hasta la muerte. Porque cuando llegan a arrestarlo, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿no sabes que nadie a mí me quita la vida? A mí nadie me está quitando la vida, yo la estoy entregando. Y el Señor toma control completo. En el Evangelio de Juan nos dice que cuando vienen a arrestarlo le dicen, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo soy. Se cayeron. Y otra vez, ¿quién es Jesús de Nazaret? Les estoy diciendo que yo soy. Y luego Él toma control de la situación. Dice, si me vienen a buscar a mí, dejen ir a estos. Sí, jefe. ¿Me entienden? El Señor tuvo control de la situación porque no iba temblando para ir a la cruz. En este momento se levantó como un verdadero héroe a entregar su vida por nosotros. Pero ¿saben en dónde venció Él? Venció en el huerto de Getsemaní. Ahí es en donde venció, a través de la oración, donde dijo, vamos adelante con el plan que viene. Entonces, les dice, vengan, levántense que ya se acerca el que me entrega. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Esta no era gente que eran sirvientes y soldados, no era gente normal, eran sirvientes y soldados con palos y espadas. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Saben qué? ¿Saben lo que dice aquí la palabra en griego cuando dice le besó? Que lo tomó y escandalosamente, aparatosamente lo abrazó y lo besó y no lo cesaba de besar. Solamente se utiliza esta acción dos veces más en la Escritura. Una, cuando el Señor habla de la parábola del hijo pródigo, que ve el padre a su hijo que se había ido y lo ve regresar, y lo abraza y lo besa y lo tiene cargado, besándolo y abrazándolo y no lo suelta. Y la otra, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, y dicen que lo abrazaron y lo besaron y no lo querían dejar ir. Esto es exactamente lo que está diciendo Judas. Judas llega de una manera escandalosa a besar y a besar al maestro. Ahora, nunca, nunca un discípulo besaba a su maestro. El maestro besaba al discípulo. Aquí es un insulto ya planeado también de parte de Judas. Así que fue una situación tremenda. ¿Y saben qué es lo que el Señor le dice? Hay dos formas de traducir cuando le dice Jesús, ¿a qué vienes? ¿Le pudo haber dicho eso? ¿A qué vienes? Y cuando dice amigo, no es la misma palabra que utiliza cuando dice Señor, ustedes ya no son siervos sino amigos. Aquí la palabra es compañero, fulano. ¿A qué vienes? Se pudo haber traducido, haz a lo que viniste. Concluye lo que ya empezaste. Tremenda cosa. Entonces le echan mano, lo prenden, versículo 51, pero uno de ellos que estaba con Jesús, Juan nos dice que es Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. También otro evangelio nos dice que Jesús le toca la oreja y lo sana. Y entonces Jesús le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario de que así se haga? ¿Saben? 12 legiones de ángeles son 72,000 ángeles. Imagínense, un solo ángel derrotó a 185,000 asirios. ¿Se imaginan ustedes 72,000 ángeles? Los hacen polvo, ¿verdad? Dice, yo podría defenderme, no necesito tu espada, Pedro. Pero hoy vengo a cumplir la escritura. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como a un ladrón, ¿habéis salido con espadas y con palos a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y entonces todos sus discípulos dejándole huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahora hasta aquí, todo esto es ilegal, ¿eh? Que lleven a Jesucristo ahí, en la noche, a prenderlo, y que traigan testigos, y sobre todo falsos, están quebrantando todo tipo de ley. Levantando el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Era ilegal preguntarle al acusado, porque el acusado se podría condenar con su propia palabra, preguntarle cualquier cosa. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Otra quebrantamiento de la ley. Hacer que en ese momento diga algo que lo incrimine. Pero fíjense cómo le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Otro evangelio dice que abiertamente le dice, sí, yo soy. Tú lo has dicho y sí, quiere decir lo mismo. Y además os digo que de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Y saben cuál era la blasfemia? No tanto de que él se reconocía como el Cristo, sino que se reconocía como el Hijo de Dios, y sentado al lado de Dios se reconocía como la Deidad. Y por eso se rasgó las vestiduras diciendo, es una blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién te golpeó? Fíjense, le empezaron a escupir el rostro, le empezaron a arrancar la barba, le cubrieron el rostro con un saco, y luego le empezaron a golpear, a ver, ¿quién te golpeó? Profetízanos Cristo. ¡Qué terrible! Todo esto ilegal. Después de que se condenaba a un reo, tenía que tener un día antes de que lo entregaran a juicio, y aquí no pasa nada de eso. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que estaban ahí dijeron a Pedro, verdaderamente, tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Otro evangelio nos dice que Cristo volteó cuando esto sucedió y vio a Pedro, y Pedro salió a llorar. Pero no lo vio así con los ojos de que Ah, ¿verdad? Te dije, sino yo me imagino que con un rostro de amor, de compasión, sabiendo Dios, sabía que esto iba a pasar, Pedro. Pero fíjense, Pedro, que estaba seguro que él no iba a negar a su maestro, que sacó la espada y estaba dispuesto a morir delante de toda esta multitud, bajo estas circunstancias ahora, un temor se apodera de él. Y ya cuando ve a Jesucristo ahí, dice, ah, ¿tú también eres de ellos? No, yo no era de ellos. No conozco el hombre. Y cuando le vuelven a decir, ciertamente tú eres de ellos, eres Galileo, tú... No, y con juramento, te juro que no conozco al hombre. Y la palabra al hombre era como despectivo. No conozco a ese sujeto. Y luego cuando le dice otra persona, oye, pero hasta el acento tienes de Galileo también. Igual que tu maestro, igual que todos los que vienen ahí de Galilea, todos los discípulos. Todos los apóstoles eran de Galilea, excepto Judas. Tu acento te descubre, y para que no lo descubra más, el acento empieza a maldecir. Y no conozco al hombre, y canta el gallo. Y ahí se da cuenta Pedro, de que en ese momento, justamente, se había cumplido la palabra de Dios, y Pedro en ese momento, ante sus propios ojos, no valía un centavo. ¿Saben una de las cosas que debemos ver aquí? Obviamente vemos el amor de Dios incondicional y la forma en la que Cristo quiso morir por nosotros. Pero ¿saben qué? Si Pedro, bajo estas circunstancias, negó a su maestro en una forma así, aún maldiciendo y todo esto, pero vemos cómo el Señor más adelante le da otra oportunidad. Debemos nosotros tener confianza de acercarnos al Señor. Si le hemos fallado al Señor, bueno, pues ya no le fallemos más. Procuremos seguir adelante con todo lo que tenemos. El Señor entiende y se da cuenta que somos polvo. El Señor sabe lo que somos nosotros. En el momento que nosotros creamos que estamos muy fuertes, es el momento que ya perdimos terreno, porque no estamos en guardia. Pedro había dicho, Señor, yo nunca te voy a negar, y estaba listo para sacar la espada. Pero en el momento de la oración, en donde Jesucristo estaba ganando la victoria para él mismo, cuando para ir a la cruz, a sus discípulos les dice, velen conmigo, y ellos están durmiendo, y les dicen, no hagan eso, para que no entren en tentación. Pues acá ya estaba entrando en tentación el pobre Pedro. La tentación del miedo, la tentación del pavor, de que algo me van a hacer. Así que el Señor sabía esas cosas. Nosotros levantémonos con todo lo que el Señor nos ha dado. Y vayamos, ¿verdad?, al llamado que el Señor nos ha dado, sabiendo que, pues, todas estas cosas están aquí escritas para darnos a nosotros también consuelo, de que así como el Señor levantó a Pedro, y más adelante lo va a utilizar de una forma tremenda, a nosotros también nos levanta para utilizarnos así. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor tan grande, por el sacrificio que tú quisiste, Señor, sufrir por amor a nosotros. ¿Qué podemos decirte, Señor? Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir unas vidas que te agraden en todo y a honrarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.